Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En el Kremlin, bajo la presidencia de Vladimir Putin, sesionó el Consejo para el Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos. El encuentro transcurrió el Día de la Memoria de las Víctimas de las Represiones Políticas. Este mismo lunes se inauguró el monumento El Muro del Dolor. Su creación responde a una iniciativa del Consejo, así como la elaboración de la propia concepción de la política estatal sobre la perpetuación de la memoria de las víctimas de las represiones políticas. La apertura del monumento reviste especial actualidad el año del centenario de la revolución, destacó el presidente ruso.
En la sesión se discutieron medidas de cara al cumplimiento de la concepción de la política estatal sobre la perpetuación de la memoria de las víctimas de las represiones políticas. Además, la agenda del día contenía temas relacionados con las labores del Consejo para los Derechos Ecológicos de los Ciudadanos. De lo dicho por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, merecen una atención especial dos temas.
El número de organizaciones no gubernamentales, ONG, registradas en Rusia como agentes extranjeros se redujo casi a la mitad en comparación con 2016, comunicó el presidente ruso Vladimir Putin.
De momento, en el registro de agentes extranjeros hay dos veces menos de estas organizaciones. Su número disminuyó de 165 a 89. Se trata del 0,39% de la cantidad total de las organizaciones no gubernamentales registradas en la Federación Rusa. Al mismo tiempo, en 2017, fueron inscritas en el registro cuatro veces menos organizaciones que en 2016. La reducción del número de las ONG, reconocidas como agentes extranjeros, fue posible gracias al cambio de política de estas organizaciones. Para que una organización no gubernamental sea excluida del registro, debe cesar su actividad política o negarse a recibir fondos extranjeros. La mayoría de las organizaciones no gubernamentales prefieren la segunda opción. Las ONGs renuncian a la financiación extranjera porque ahora se dan condiciones favorables para recibir fondos en Rusia. En los últimos 5 años, en el marco del programa presidencial de subsidios para apoyar el desarrollo de las organizaciones no gubernamentales, fueron asignados más de 22 mil millones de rublos, más de 370 millones de dólares, y la financiación anual creció 7 veces, detalló Putin.
En la reunión anual del Consejo de los Derechos Humanos, el presidente fue preguntado sobre su actitud hacia el caso del director de cine y teatro Kirill Serebrennikov, acusado de desfalco público. Vladimir Putin aseguró que solo hay un trasfondo financiero en todo este caso poco agradable.
Serebrennikov no es figura política y no es perseguido por su postura política. Las autoridades rusas no buscan perseguir a intelectuales y personas que trabajan en el ámbito de cultura. Todos nosotros debemos respetar las leyes independientemente del trabajo que hacemos, señaló el jefe del Kremlin.
A Serebrennikov se le acusa de haber malversado fondos públicos por 68 millones de rublos, más de $1 millón, asignados para una producción de El sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Según la fiscalía, la obra nunca fue puesta en escena, acusación que el propio Serebrennikov y sus defensores califican de absurda porque hay grabaciones de video, reseñas, apuntes en Facebook por los miembros de la audiencia, giras al extranjero y hasta una nominación para el mayor premio teatral de Rusia, Máscara de Oro.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Antes de la liberación de Al-Raqqa, Estados Unidos aseguró no pocas veces que ni un solo terrorista de Daesh abandonaría la ciudad.
Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. No solo han abandonado a tropel la ciudad, sino que lo han hecho montados en camiones de Estados Unidos. Más de 1,000 combatientes de Daesh, grupo terrorista proscrito en Rusia y otros países, consiguieron huir mientras eran grabados, según el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia, citado por el canal Zvezda.
Las caravanas de camiones repletos de terroristas huyen de Al-Raqqa en dirección a la ciudad de Deir ez-Zor. Precisamente en esa ciudad y hace una semana, el grupo terrorista inició una ofensiva que finalmente fracasó.
Tras la liberación de Al-Raqqa, la coalición internacional liderada por Estados Unidos anunció que está preparando una ofensiva a la ciudad de Abu Kamal en la provincia de Deir ez-Zor.
Antes, el ministro de Información sirio, Mohammad Remis Tarhaman, señaló que, aunque la expulsión de los terroristas de Al-Raqqa se ve como un hecho positivo, es indispensable que la ciudad pase bajo el control de las tropas de gobierno.
El analista Grigori Lukianov, experto en Medio Oriente de la Escuela Superior de Economía, nos aclara los planes de Estados Unidos y sus aliados respecto a Al-Raqqa.
Hay bastantes indicios de que la presencia de Estados Unidos y sus aliados en Al-Raqqa se debe a su intención de establecer en esa ciudad un gobierno alternativo a Damasco. Bajo la protección de las tropas kurdas y pequeños grupos armados árabes, Washington pretende crear en Al-Raqqa un sistema de administración aislado que le pueda servir de un segundo centro de poder y un núcleo para la formación de un régimen político opuesto a Damasco. Luego, poco a poco, intentaría legitimarlo a través de las instituciones internacionales que controla.
Damasco, por lo tanto, tiene obvias razones para sentirse preocupado y suponer que la derrota del Estado Islámico no será un preludio para el fin de la contienda civil, sino el inicio de su nueva etapa, incluso más peligrosa debido a la presencia directa de Estados Unidos entre las partes interesadas, resume el analista. Continúan escuchando El Espacio, El Punto. El general en retiro Vladimir Shamanov, jefe del Comité Parlamentario Ruso de Defensa, considera que están prácticamente cumplidas las tareas fundamentales de la operación militar rusa en Siria.
En una reunión de comités parlamentarios de Kazajistán y de Rusia, Vladimir Shamanov expresó que confiamos en que antes de fines del presente año las tropas regulares restablezcan el control de la frontera oriental de Siria y que el Estado Islámico deje de existir como estructura militar organizada.
Anteriormente, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, en una reunión con su homólogo de Israel, Avigdor Lieberman, declaró que la operación contra los terroristas en Siria avanzaba a su término. Y el titular de Exteriores, Sergei Lavrov, declaró también que la operación contra la agrupación terrorista del Estado Islámico va a finalizar pronto.
El periódico Kommersant, refiriéndose a fuentes militares y diplomáticas, informó por su parte este lunes de que Rusia podría disminuir la agrupación en Siria. En el país permanecerán unidades de la policía militar, asesores militares y las fuerzas indispensables para la custodia de instalaciones en Kshemim y Tartus, sobre todo sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, en el Kremlin informaron a la publicación de que no han sido anunciadas semejantes decisiones. Y en el Ministerio de Defensa destacaron que no existían planes sobre recorte de la agrupación en Siria.
Franz Grincevich, vicepresidente del Comité del Senado de Defensa y Seguridad, planteaba que las Fuerzas Armadas de Rusia no abandonarán Siria sin antes haber cumplido todas las tareas planteadas ante ellas. Si vamos a abandonar Siria, será solo con la conciencia limpia y tranquila, y agregaba.
Hoy día no han sido cumplidas aún todas las tareas hasta el final, de manera que si incluso vaya a haber una cierta reducción, ello no significa que no conduciremos esta tarea hasta su final lógico. La cumpliremos si dejaremos ahí la cantidad indispensable de fuerzas y de medios. Por ejemplo, nos van a quedar ahí dos bases, indicó el senador ruso.
Lo principal que hicieron las Fuerzas Armadas de Rusia es la de haber dado las posibilidades, haber preparado física y moralmente a las Fuerzas Armadas de la República Árabe Siria, las que ahora son capaces de cumplir por sí solas las tareas planteadas ante ellas, subraya Franz Klintsevich.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Rusia y China convinieron en debatir la creación de un sistema de telecomunicaciones a fin de enfrentar posibles ataques cibernéticos.
El anuncio fue hecho el lunes a la prensa por el viceprimer ministro de Rusia, Dmitry Rogozin, al término de una reunión de la Comisión Intergubernamental en la que se llevan a cabo los preparativos de las reuniones de los jefes de gobierno. El funcionario ruso encabeza una delegación que arribó a la ciudad china de Chongqing para debatir temas de interés mutuo con el Consejo de Estado de ese país.
El viceprimer ministro declaró ahí que hemos convenido que en un escenario próximo de la cooperación entre Rusia y China vamos a debatir asuntos de la creación de un sistema fiable de telecomunicaciones con el objetivo de obstaculizar posibles ataques cibernéticos.
Dmitry Rogozin subrayó lo siguiente: hemos departido esta conversación con nuestros colegas chinos, departido la información sobre la cantidad de los incidentes cibernéticos contra China y contra Rusia, y consideramos que en el marco del grupo BRICS existen todos los fundamentos para plantear este tema y crear un sistema de defensa de la infraestructura de importancia crítica.
Rusia y China están interesados en la creación de redes alternativas de telecomunicaciones que complementen las ya existentes. Asegura también Sergei Sanakoyev, presidente del Centro de Análisis Ruso-Chino, quien continúa.
La creación de redes alternativas de comunicaciones recíprocas servirá para, por ejemplo, introducir más rápidamente entre nosotros un sistema bancario al que puedan conectarse gradualmente otros países, en primer lugar los del BRICS y los de la Organización de Shanghái para la Cooperación, y esto a su vez facilitará la posibilidad para abandonar los ajustes de cuentas en dólares de Estados Unidos y pasar a las cuentas en la moneda nacional, subrayaba el especialista.
Naturalmente que esto concierne también a la seguridad, pues para nosotros es indispensable como aire comunicaciones y redes de telecomunicaciones seguras, sobre todo considerando que somos testigos de cómo Occidente exacerba la situación en torno a los más distintos asuntos, tales como Corea del Norte, Irán, por mencionar algunos y muchos otros, concluyó diciendo Sergei Sanakoyev.
Continúan escuchando el espacio El Punto. Estados Unidos informó con antelación a Rusia del ejercicio de sus fuerzas nucleares Global Thunder, que arranca el 30 de octubre, aseguró el portavoz del Comando Estratégico Estadounidense Stratcom, Brian McGeer.
Según lo dispuesto en el Tratado START 3, Estados Unidos y Rusia están obligados a informar uno al otro de grandes ejercicios nucleares, por lo que Rusia fue notificada de este entrenamiento con antelación, explicó a Sputnik.
Agregó que, en cambio, Estados Unidos no informó del ejercicio a China, país que también posee armas nucleares, debido a la ausencia del correspondiente convenio bilateral. Al referirse al entrenamiento de Global Thunder, el portavoz de Stratcom recordó que se celebra de forma anual.
El ejercicio simulará distintas amenazas estratégicas para el país e involucrará todas las capacidades de Stratcom. Este ejercicio brinda a Stratcom y sus divisiones una oportunidad de prepararse para prevenir o repeler, en caso necesario, un ataque militar a Estados Unidos, dijo Maguire.
El 27 de octubre, las fuerzas nucleares de Rusia también llevaron a cabo un entrenamiento de la tríada nuclear con el lanzamiento de misiles intercontinentales desde tierra, aire y mar. En el marco de ese simulacro, el presidente ruso y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país, Vladimir Putin, disparó 4 misiles balísticos. Según aclaró el Kremlin, se trataba de un ejercicio rutinario y no relacionado con suceso internacional alguno.
El analista militar Alexei Leonkov nos da su opinión al respecto.
Este ejercicio es parte del programa de rearme nuclear recién anunciado por Estados Unidos. Como cualquier simulacro militar, sirve para fines de entrenamiento, pero en este caso concreto también para definir los tipos concretos de armamentos por modernizar. Además, siendo una potencia nuclear, Estados Unidos evidentemente está enviando con estas pruebas cierto mensaje a 3 naciones: China, Rusia y Corea del Norte, indica el experto.
Están escuchando El Punto, en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Hungría confía en mantener una relación más estrecha con Austria y con su nuevo gobierno. Budapest ve los puntos de contacto especialmente en la actitud hacia la migración y el papel de Europa Central en la Unión Europea. O sea que estos socios históricos se consolidarán en contrapeso a la Unión Europea presidida por Alemania y Francia.
El líder del Partido de la Libertad de Austria, Heinz Christian Strache, ya ha pedido la adhesión de Austria al grupo de Visegrado compuesto por Polonia, la República Checa, Eslovaquia y Hungría. Austria debe cooperar más con esos estados e incluso quizás ser miembro del grupo de Visegrado, declaró Strache en sus intervenciones en varios programas de debates a mediados de octubre.
Tras el desplazamiento a la derecha de la nueva coalición formada por el Partido Popular Austriaco de Sebastian Kurz y el Partido de la Libertad de Austria, se puede esperar un desplazamiento hacia el este. El miembro de la Casa de Habsburgo-Lorena, Van Handel, de cuya dinastía procedían los soberanos de la monarquía austro-húngara, dijo a Sputnik que confía en una cooperación más estrecha no solo entre Austria y Hungría, sino también entre otros estados de la antigua monarquía dual y la República Austriaca.
Veo juntos no solo a Austria y Hungría, sino también a la República Checa, Croacia, Eslovenia, países con los que se mantienen buenos contactos. La historia no se puede repetir, pero se puede ver dónde la gente se lleva bien tanto en el plano cultural como en el plano de las tradiciones, de la religión y la historia común. Y en este sentido pienso que se requiere una cooperación más estrecha económica y política, supone Van Handel.
Los vecinos tradicionales de Austria, en particular el grupo de Visegrado, y asimismo Croacia, Eslovenia y el norte de Italia, son países cercanos a Austria. La creación de un formato ampliado, por ejemplo, bajo el término clave común Europa Central, según Van Handel, sería posible para reunir a los países que, tal como dice, a lo largo de siglos, permanecieron unidos en algo así como una comunidad laboral. Y esa Europa Central podría intervenir en la Unión Europea con una sola voz. El dictado permanente de Alemania y Francia resulta desagradable para los pequeños países de la Unión Europea, indica Van Handel.
El politólogo Aunger estima asimismo que es muy posible un nuevo posicionamiento de estados centroeuropeos y explica.
En toda Europa se espera un nuevo posicionamiento. Los primeros 15 años, la prudencia europea se aferraba a la idea de hacer todo de forma conjunta, lo cual era considerado el camino al éxito. Ahora no se sabe cuál será la suerte ulterior de Europa. Recuerden el Brexit, y entonces comprenderán que cada Estado europeo, incluida Austria, deberá metódicamente, desde cero, de una forma nueva, determinar para sí mismo con quién y contra quién piensa lograr algo.
No obstante, el electo canciller austríaco Sebastian Kurz, inmediatamente después de las elecciones del 15 de octubre, excluyó el ingreso de Austria en el grupo de Visegrado. Quiero una cooperación estrecha con Alemania, Francia y el resto de los estados, dijo Kurz. Y en paralelo, quiero buenos contactos con Europa del Este. El objetivo consiste en bajar la tensión en la Unión Europea, manifestó Sebastian Kurz. Continúan en sintonía con el espacio El Punto. Rusia prohibió importar cerdos vivos y subproductos de la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y algunos otros países, según se desprende de un decreto del gobierno ruso.
En la lista de productos agrícolas, materias primas y alimentos prohibidos para la importación a Rusia, fueron incluidos cerdos vivos y ciertos tipos de subproductos y grasas de animales de granja, dice la nota explicativa.
Desde marzo de 2014, Estados Unidos, la Unión Europea y algunos de sus aliados pusieron en marcha sanciones individuales y sectoriales contra Rusia por su actuación en la crisis de Ucrania y lo que califican de anexión ilegal de Crimea.
Además de la prohibición de entrada y la congelación de activos para decenas de cargos públicos y empresarios, Occidente prohíbe exportar a Rusia armas, productos de doble uso y tecnologías para la producción de hidrocarburos y no permite a los bancos rusos financiarse a largo plazo.
Rusia sostiene que no es parte del conflicto en Ucrania y que las sanciones son contraproducentes y mantiene en respuesta desde agosto de 2014 el embargo a algunas importaciones agroalimentarias de Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega. Con respecto a Crimea, que se reintegró a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum, Moscú subrayó en repetidas ocasiones que los electores expresaron su voluntad de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de la ONU.
Según el experto en economía Víctor Yefimov, la ampliación de la lista de embargo a productos alimenticios es una medida correcta.
Rusia amplió la lista de embargo a productos que se difunde particularmente a cerdos vivos y subproductos. Pienso que es una medida correcta porque la producción de cerdos es uno de los negocios más arriesgados. Si algo llega a ocurrir en ese ramo, por ejemplo, si llega a expandirse la peste africana, pues se produce una catástrofe.
Como suele decirse, más vale prevenir que lamentar. Todo lo que se enumera en la lista de embargo puede ser utilizado por descuido, por causas sanitarias y como medio en la lucha competitiva. Tampoco me pondría a excluir el componente corruptivo, dijo el experto en economía y prosiguió.
De ahí que me parezca que las resoluciones tomadas sean adecuadas, incluyendo nuestros principios de interacción con la Organización Mundial de Comercio. Allí todo se hace en contra de Rusia. Por eso Rusia debe defenderse de forma activa y rigurosa. Debe defender sus propios intereses. Y pienso que estamos precisamente ante tal caso, remarcó Víctor Yefimov.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. Al menos 220 civiles y agentes de las fuerzas de seguridad resultaron muertos la semana pasada en actos terroristas en Afganistán. Todos los atentados fueron consumados con el uso de vehículos de combate Humvee.
Daulat Waziri, portavoz del Ministerio de Defensa afgano, en una entrevista con Sputnik, se refirió a las últimas operaciones antiterroristas en el país.
Las fuerzas de seguridad de Afganistán, con el apoyo activo del Ministerio de Defensa del país, realizan a diario operaciones bélicas con el fin de neutralizar a los terroristas. 21 operaciones a lo largo y ancho del país se encuentran en su fase activa con participación de efectivos militares de diferentes unidades del ejército. Las 24 horas del día, la aviación presta respaldo desde el aire a nuestros soldados. Por ejemplo, del 24 al 25 de este mes, lanzaron 27 ataques aéreos contra bases de terroristas. Los combatientes y especialistas de las tropas de ingeniería detectan y destruyen decenas de minas.
Daulat Waziri subraya que en algunas regiones los terroristas consiguieron apoderarse de varios vehículos de combate de infantería. Ellos prefieren los vehículos blindados norteamericanos Humvee. Al comentar las noticias aparecidas en los medios de comunicación acerca de que esos Humvee fueron vendidos secretamente a los talibanes después de que los terroristas retomaran bajo su control la ciudad de Kunduz, el portavoz del Ministerio de Defensa afgano dijo lo siguiente.
Es posible que esos vehículos fueran robados y revendidos secretamente, pero no lo hicieron ni mucho menos las fuerzas de seguridad de Afganistán, de lo que se nos acusa activamente. Kunduz cayó y toda la maquinaria bélica en la ciudad quedó en manos del enemigo y pudo ser aprovechada perfectamente como objeto de negocio.
Desde luego que nuestra aviación trata de perseguir a esos Humvee robados. Si en esos vehículos hay enemigos, se les destruye con ataques aéreos. Los demás carros son reparados, registrados y después los usamos para nuestras necesidades bélicas, puntualizó el portavoz del Ministerio de Defensa de Afganistán, Daulat Waziri.
Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El noveno Tribunal de Apelaciones de Rusia confirmó el fallo de primera instancia que se negó a incautar turbinas Siemens en Crimea y prohibir su instalación y uso, comunicó un corresponsal de Sputnik de la sala de la Corte.
El 30 de octubre, el juez rechazó la apelación del consorcio alemán Siemens contra la decisión del Tribunal de Arbitraje de Moscú. La decisión de la Corte de Arbitraje de Moscú mantener sin modificaciones y rechazar la apelación, dijo el presidente del tribunal, Piotr Rumiantsev.
Este verano, Siemens declaró que las cuatro turbinas de gas que había vendido para un proyecto industrial en la región rusa de Krasnodar, que nunca llegó a efectuarse, fueron a parar ilegalmente a Crimea.
La Unión Europea no reconoce la pertenencia de Crimea a Rusia y prohíbe a las empresas comunitarias suministrar equipos y transferir tecnologías a fabricantes en esa península. El pasado 21 de julio, Siemens anunció que se propone rescindir los contratos con las empresas rusas y suspender los suministros pendientes. El abogado para asuntos internacionales, Denis Scriabin, comentaba la situación creada en conversación con Radio Sputnik.
Siemens quería embargar estas turbinas con el objeto de posteriormente retirar más fácilmente del juicio del consorcio alemán posesión ajena e ilegal. Estas son medidas cautelares de la guerrilla. El rechazo a semejantes medidas cautelares puede evidenciar que las posibilidades de éxito de Siemens en este pleito son bastante escasas. Pero esto puede revelar que nuestros jueces no ven razones para considerar que en Siemens puedan surgir problemas para el embargo ulterior de estas turbinas en el caso de un desenlace exitoso del pleito.
De ahí que el experto Denis Scriabin considere bastante problemático aventurar en la presente etapa alguna previsión sobre el futuro fallo del tribunal, mientras que a Siemens le queda ya sea apelar el rechazo ante una instancia superior o plantear nuevamente lo de las medidas cautelares y presentar nuevas pruebas de lo que es indispensable hacer. El asunto consiste en si va a continuar Siemens esta pugna, considerando que hoy está empeñado en frenar una parte de sus demandas judiciales. Esto es El Punto. Vladislav Litvin, jefe del 5 Batallón Especial del Extremista Ejército Voluntario Ucraniano, organización proscrita en Rusia, declaró que para Kiev va a ser más fácil recuperar Crimea que Donbass. Así lo manifestó en entrevista a la publicación Apóstrofe. No tiene nada de complicado. En Crimea es incluso posible hacerlo con más eficacia, aseveró Litvin con pujo victorioso.
A juicio de este militar ucraniano, ayudará a recuperar la península no la infantería, sino el empleo de misiles. En principio, estamos desarrollando ahora un programa balístico, confesó Litvin, y añadió que teóricamente el armamento balístico ucraniano debe ser suficiente para la destrucción de las bases militares en el territorio de la península.
El ejército voluntario ucraniano fue creado por Dmitry Yarosh, ex cabecilla del ultranacionalista Pravi Sektor. En sus días declaró que el retorno de Donbass al seno de Ucrania es un plan no para una década, sino para un plazo mucho menor.
En Rusia han sido instruidos sumarios contra los dirigentes de Pravi Sektor por el extremismo. La instrucción sospecha a esta organización de crímenes contra Rusia, sus ciudadanos y sedes diplomáticas rusas en Ucrania.
El candidato a doctor en historia Andrei Nikiforov, director del Instituto de la Comunidad de Estados Independientes en la República de Crimea, señalaba que ya en los años 90 la consigna de los nacionalistas ucranianos era «la península será ucraniana o inhóspita». El politólogo crimeano destacaba que desde entonces las ideas de algunos dirigentes en Ucrania no han cambiado en absoluto y explicaba:
al seguir los pasos de sus ideólogos, que cierta vez declararon que Crimea será ucraniana o deshabitada, ellos estaban dispuestos a hacer de la península un desierto. Lo más triste consiste en que esto es profesado no solo por partidarios de Yarosh de distinto pelaje, con cuyo carácter rupestre está todo claro, sino que enfoques parecidos los revelan a veces personas de apariencia perfectamente decente, con educación y que se consideran liberales y humanistas. Sin embargo, ellos no soportan las opiniones de personas que viven en territorios que, a su juicio, son considerados de Ucrania. Mientras que en Crimea viven personas que hicieron su opción por mayoría absoluta de votos, subrayó Andriy Nikiforov.
Crimea devino de nuevo una región rusa como resultado de un referendo efectuado después del golpe de Estado en Ucrania. En la primavera de 2014, a favor de la reunificación con Rusia, votó más del 95% de los habitantes de la península.
Están escuchando El Punto en espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El Departamento de Comercio de Estados Unidos puede establecer altos aranceles antidumping a los suministros de papel de aluminio de China, dado que su precio fue rebajado en el mercado norteamericano. Esto se indica en un comunicado publicado en la página del departamento.
La disposición preliminar representa un triunfo de los productores norteamericanos de papel de aluminio, indica la agencia Reuters. Fue establecida en un momento de gran responsabilidad, precisamente cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se apresta a visitar China, señala la agencia.
La coincidencia no es casual, estima el experto del Instituto de Lejano Oriente de la Academia de Ciencias de Rusia, Alexander Larin.
En vísperas de la visita a China, Donald Trump, por lo visto, debe mostrar a sus electores que no renuncia a las promesas de ser inflexible en cuanto a China respecta. Resulta interesante para todos saber cómo transcurrirá el diálogo de Trump con los dirigentes chinos, en qué medida logrará promover sus anteriores ideas. De momento, la experiencia y la práctica evidencian que de las promesas dadas es poco lo que a Trump le resulta bien. China, por su parte, cuenta con poderosas palancas de influencia en la economía norteamericana. Supongo que Donald Trump no podrá tomar ningún tipo de medidas radicales que menoscaben los intereses económicos del gigante asiático.
El experto admite que China puede aprovechar esta nueva salva norteamericana en la guerra del aluminio como carta de triunfo en las negociaciones. Al mismo tiempo, el experto excluye la posibilidad de que se pueda obligar a China, digamos, a cambiar de posición en lo relacionado con el emplazamiento de sistemas antimisiles norteamericanos THAAD en territorio de Corea del Sur, a cambio de la revisión por Estados Unidos de la resolución sobre el papel de aluminio.
Estados Unidos y China reiteradas veces establecieron aranceles antidumping el uno contra el otro. Por eso la nueva medida anti-China de Estados Unidos en la guerra comercial con el gigante asiático no es nada fuera de lo común. Según datos divulgados por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, desde el 20 de enero, cuando Donald Trump asumió oficialmente la presidencia, y hasta el 25 de octubre, la parte norteamericana inició 77 investigaciones antidumping y antidotación, o sea, un 61% más que el año pasado.
La guerra del aluminio es un intento de frenar a China en ese mercado, considera el director de la Escuela de Orientalismo de la Escuela Superior de Economía, Alexei Maslov.
Las medidas antidumping de Estados Unidos fueron discutidas a lo largo del último mes. La activación de China, incluso en el mercado de metales, es muy importante. China es el más grande proveedor de papel de aluminio del mundo, incluso de Estados Unidos, que a su vez es el más grande consumidor a nivel mundial. De año en año crece la dependencia de Estados Unidos de China en ese plano. Es más, China ahora, sin duda alguna, dicta los precios de ese artículo. De ahí que Estados Unidos trate por todos los medios de impedir la influencia china en ese mercado y también intentará intensificar los aullidos en las negociaciones en la próxima cumbre de Pekín, concluyó el experto Alexei Maslov.
Acaban de escuchar el programa El Punto. Un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.